eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más aquí a este podcast. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues eso nos lo va a decir Consol Ford, que está conmigo, aquí esperando a que yo le dé la palabra, pero antes que nada voy a saludarla. ¿Qué tal? Bienvenida, Consol.
Hola, muchas gracias. Bienvenida igualmente. El tema que hemos dejado pendiente desde que hablamos del circo es la magia. Los juegos de magia, los magos, aquello que se dice sacar un conejo del sombrero,
¿eh? Exacto.
Pues, bueno, a ver, el tema de la magia en este sentido se trata de que todos son trucos, o sea, milagros no se hacen.
Exacto.
Todo está preparado y todo tiene su trampa o su manera de montarlo de forma que el espectador se pregunte cómo lo ha hecho, porque parece que sea cosa insólita, de ahí que se llama magia, ¿no? O ilusionismo también es la forma más correcta de tal vez de verlo, porque la ilusión es algo que se crea a partir de unas bases, pero que da un efecto. Y la magia, en este caso, pues da el efecto de sorprender, ¿no? Y la gente se pregunta, pues eso, ¿cómo lo hacen? Entonces, claro, desde tiempos inmemoriales ha habido siempre gente que se ha dedicado a este tipo de actividad para distraer al público, como harían los bufones o los payasos o cualquier otro tipo de fórmula para divertir. Lo que pasa es que para la magia no se puede incluir en el circo, porque para la magia hace falta tener detrás del mago, hace falta tener un telón, una pared, algo que le tape, porque es por ahí por donde esconde o saca sus trucos. Y entonces, claro, esa pared hace como de muleta para poder distraer al público. La cosa está en que mientras te llama la atención para que mires para un sitio, no miras para otro, y en el otro sitio es donde se hace el truco. Y entonces, claro, si se tiene que hacer a campo abierto, sin nada a su alrededor, el truco este no puede hacerse, porque se vería por detrás o se vería lo que fuera que en ese momento se estuviera preparando sin que nadie lo pudiera ver, ¿no?
Claro, claro, porque ahí también los juegos de luces influyen, ¿o no?
Bueno, hombre, todo tiene su detalle, desde luego, pero las luces no son exactamente lo principal, sino que es ocultar algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los magos suelen aparecer cuando hacen sus números en público, en salas de fiestas, teatros, etcétera. Llevan un traje que diríamos de gala, un frac. Un traje de gala.
Sí.
O un jaqué también.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, claro, estos trajes tienen la habilidad de tener un montón de bolsillos secretos. En la chaqueta, en los pantalones, en los faldones detrás del si es una levita, etcétera. Entonces, en estos bolsillos esconden cosas que en su momento aparecen de repente.
Por magia, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, es muy corriente, y esto lo hemos visto muchísimas veces en espectáculos y en películas y en fin, etcétera, que aparece de un pañuelo, por dentro del pañuelo o pañuelos aparece una paloma.
Sí.
Unas palomas blancas muy bonitas.
Sí.
Bueno, pues todas estas palomas siempre están metidas en los bolsillos del traje. Es como si tuvieran un nido. Y entonces cuando él quiere sacar esta paloma, primero hace una bola con los pañuelos de seda o lo que sea, acerca las manos hacia el pecho, y la paloma, que ya lo sabe, sale de su nidito y se mete entre los pañuelos.
¡Anda!
¿Vale? Entonces él abre los pañuelos, los tira para el aire y él sale volando el palomo. La paloma blanca normalmente son, ¿no? Y entonces, claro, estas palomas están ya amaestradas, por decirlo así, ¿eh? Y entonces eso, pues las pueden, bueno, hacer lo que quieren con ellas, ¿no? Y son unos animalitos encantadores porque, en fin, no hacen más que revolotear por ahí, y luego se ponen en una cañita o donde sea y ahí se quedan, ¿no? Y entonces, claro, estos trucos hoy día están más que vistos, madre mía. Pero son lo que diríamos una magia, que se llama magia blanca en este caso, pero son magias tan antiguas que hoy día todo el mundo las conoce. O sea, no estamos desvelando ningún secreto.
Claro. ¿Eh?
Porque son cosas ya, bueno, conocidísimas. El tema, por ejemplo, que hemos dicho del conejo en el sombrero. Bueno, esto también es muy bonito. El mago se saca un sombrero de copa alta, aquella que dijimos el otro día,
sí,
machistera,
sí, sí.
¿Vale? Uh-huh. Y entonces este sombrero es negro, forrado como de terciopelo, muy muy grande, muy bajo, y lo muestra al público, o sea, para que vean el interior del sombrero, y no hay nada, o sea, que dicen nada por aquí, nada por allá, ¿vale? Muy bien. Entonces vemos que este sombrero, pues, está vacío, desde luego. Claro, dejan el sombrero encima de una mesa, normalmente es una mesa camilla tapada con una especie de, bueno, de unas, no es una sábana, es como un mantel grande y tal, y entonces dejan el sombrero boca arriba sobre el centro de la mesa. Entonces ponen la mano dentro del sombrero y aparece un conejo. Normalmente es un conejo blanco, bonito también. Y otras veces aparecen otra clase de animales, puede salir un pato o cualquier cosa así. Bueno, y si el sombrero estaba vacío, ¿de dónde ha salido el conejo? ¿No? Vale, pues este también es un truco muy antiguo. Resulta que estos sombreros, en la parte de arriba del sombrero, lo que sería la tapa,
sí,
se puede apretar, se aprieta un resorte y esa tapa cede para dentro del sombrero. Queda pegado al sombrero, por dentro. Es como si fuera una pequeña puertecita.
Sí.
¿Vale? Entonces, este sombrero se convierte en un tubo.
Claro.
Entonces, lo dejan encima de la mesa, y esa mesa tiene un agujero en el centro que comunica con la jaula donde está el conejo debajo de la mesa.
Anda.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Vale, entonces, cuando él pone la mano en el sombrero, pasa por el sombrero, pasa por el agujero de la mesita,
y coge el conejo.
El conejo, exactamente, y luego lo saca para afuera.
Mm.
Mira tú qué fácil.
Y qué bueno.
Y ahí tienes el conejo que sale de la chistera. Luego se tapa nuevamente la superficie del sombrero y ya está. Y el sombrero queda igual.
Queda igual.
¿Vale? ¿Vale? Entonces, claro, ¿cómo puedes hacer esto si no tienes algo detrás que te cubra?
Claro,
espalda?
Claro,
no se
claro.
Puede, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no?
Mm.
Vale, otro truco que también en la magia se hace mucho es sacar cartas de la manga.
Ah, sí, es verdad, sí, sí.
Aquello que se dice, si le unas en la manga.
Te he sacado unas de la manga, sí.
Exactamente. Bueno, esto para juegos de apuestas y esto se hace también trampa, ¿no?
Ya, claro.
Pero para los juegos de magia hay una especie de dispositivo que se coloca del codo a la muñeca del brazo de la persona.
Uh-huh.
Y eso hace como un raíl. Y ahí están todas las cartas puestas en fila. Entonces, esto va, claro, con las mangas, la chaqueta, y esto no se ve.
Claro.
Pero cuando este señor mueve la muñeca subiendo y bajando, haciendo como un gesto fuerte, como si sacudiera algo,
sí,
entonces le aparecen en la palma de la mano unas cuantas cartas que vienen deslizándose de esta especie de tobogán que tienen escondido debajo.
Ah, amigo mío.
¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué hace? Coge estas cartas que le han aparecido en la mano como si fuera un abanico y las tira dentro de la chistera. Y uno dice, bueno, pues ya ha terminado. Pero sacude nuevamente la mano y otro mazo de cartas que aparece.
Claro.
¿Vale? y lo tira a la chistera, y luego sacude otra vez y otro mazo, y así puede sacar 50 cartas a la chistera.
Claro, claro.
Hasta que se le acaba todo el...
Toda la baraja entera que tiene ahí.
Sí, todo el montón que tiene metido en la manga, ¿no? Uh-huh. Y para rematar, que esto es muy fuerte, de dentro del chaleco o de la chaqueta, saca una baraja gigante, abierta como si fuera un abanico, con unas cartas enormes, como de palmo, puede que más, y también la tira en la chistera. Ahora bien, ese mazo de cartas no es un mazo, es un abanico auténtico.
Ah.
Lo que pasa es que tiene pintadas las cartas en cada varilla un trocito de carta.
Ah, amigo mío.
¿Vale? Como si fuera una sobrepuesta sobre otra, de la forma que se hace un abanico cuando tienes cartas en la mano para jugar.
Claro, claro.
Las abres como un abanico, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Cogiéndolas por un lado, sí, y luego ya se hace como una rueda, ¿no?
Bueno,
pues eso es un abanico que ya viene pintado y preparado para que parezca que es una baraja gigante, y en realidad es un abanico que se cierra tranquilamente y bueno, se esconde sin problema.
¡Hombre, claro!
Cada uno dice, caramba, qué juego de cartas, que dónde la habrá sacado.
Qué bien colocadas han salido, ¿no?
Exactamente, que no se cae ni una. O sea, perfecto, ¿no? Esto es muy corriente esto también. Lo que sucede es que, vamos a ver, hay tiendas que son especialistas para trucos de magia. O sea, tú vas a esta tienda y te compras los juegos que quieras. No esos juegos infantiles que se venden normalmente, incluso para fiestas y sino para profesionales, no de juguete, auténtica. Y hay unos trucos impresionantes, como por ejemplo lo de cortar a una mujer por la mitad, o cosas de este estilo, ¿no? Y que uno dice, caramba, ¿cómo lo hace? Pues te quedas de piedra. Hasta que no sabes el truco, no te lo imaginas, ¿no?
Claro, claro.
Y esto tiene su truco, desde luego, pero a partir de ahí, los trucos que se inventan los magos, los que son profesionales, no solamente copian juegos de magia de otros, que son los que se venden en las tiendas, sino que inventan ellos mismos sus propios trucos. Esto es un secreto que guardan celosamente, porque en cuanto se descubre, ya no lo pueden usar.
Claro, efectivamente, claro, claro.
Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se trata de ser un gran mago, un experto, entonces tiene unos trucos personales suyos propios que no están ni en tiendas ni en ninguna parte. Y esto no se puede saber cómo lo hacen. Que tiene truco seguro, pero cómo lo hacen no se sabe.
Exacto. Sí que es verdad, Kunsol, porque a mi hijo Jorge, que le encanta la magia y va a todos los espectáculos que puede, él que tiene una vista de lince, muchas veces él se da cuenta de dónde está el truco, ¿no? Pero lo que sí que me ha dicho, que dependiendo del sitio de la sala, es mucho más fácil de ver el truco desde donde está sentado, ¿no? Que claro, que a lo mejor eso no se dan cuenta bien a la hora de planificar el espectáculo, no se dan cuenta que a lo mejor desde algún lugar el espectador sí que ve el truco.
Oh, claro, es que es, o me puede pasar, desde luego, según cómo se monte el escenario, y depende del lugar donde esté el público, ¿no?
Claro.
Normalmente se supone que uno está enfrente, justo en medio, delante, pero no a los lados.
Claro.
Entonces, a los lados, según como sea el truco, puede que se vea o se descubra.
Claro.
¿No? Pero entonces esto ya es fallo de montaje.
Exacto. Porque es que él me dijo que una vez estuvo en un sitio y efectivamente él estaba muy esquinado y dice, mira, es que de ahí también es verdad que lo hacen tan rápido que es, salvo que tú seas un lince con la vista y tal, ellos corren mucho más que tú, ¿no?
Sí, es que el truco está en esto también, que la vista, o sea, la mano es más rápida que la vista.
Claro, exacto.
No tienes tiempo de ver lo que ya te ha pasado, entonces va tan rápido que no te das cuenta. Eso también puede pasar. Por ejemplo, hay una cosa que tiene también mucho efecto, que es, por ejemplo, en una caja se mete una persona, normalmente una chica, ¿no? Y entonces el mago cierra la caja, empieza a clavar sables por todas partes, que dicen, la estará trinchando, vamos, como un pavo, ¿no? Y luego resulta, pues, que en la caja no hay nada, solo hay las espadas, y luego quitan las espadas, y cuando vuelven a abrir la caja, otra vez está la muchacha allí. Bueno, pues es evidente que esta caja tiene un doble fondo.
Claro.
En algún sitio tiene que meterse esta chica para que no la pinchen con las espadas, ¿no?
Hombre, claro.
Entonces, claro, este doble fondo puede estar debajo, puede estar detrás, etcétera. De ahí viene el hecho de tener una cortina o un telón detrás de donde esté la caja en cuestión para que ella pueda salir.
Claro.
Por ejemplo, la sustitución de una persona por otra dentro de una caja. Este es un truco también muy conocido. Es decir, en el escenario, en los pisos del escenario, suele haber una trampilla siempre que va con el sótano. O sea, cuando se hacen funciones de teatro, si alguien tiene que hundirse o hacer una aparición sorprendente o esto, se mueve una puertacita que hay en el piso,
sí,
que lo que es el suelo por el teatro es el techo por el sótano.
Eso es, ¿vale? Sí.
Entonces se baja esta puerta que hace, bueno, puerta o trampa o lo que quiera
llamar. Lo que sea, sí,
que
sí.
Se conecta una escalerilla, ¿no? Y entonces los artistas por ahí aparecen en el escenario, pues en medio de una humareda o lo que sea, y dices, ¿y este dónde ha salido? Pues bueno, ha salido de debajo de la trampa del teatro.
Claro.
Cuando no es una función de teatro y es un número de magia, esta misma puerta se utiliza para salir de la caja donde se ha puesto la persona, bajar por ahí y luego ahí se sube otra persona, se mete dentro de la caja y cuando la vuelven a abrir aparece una persona diferente.
Otra
de la que
distinta,
había antes.
Claro, claro.
Exactamente. Claro que dicen, bueno, la meten dentro de un saco y la atan con una cuerda antes de meterla dentro de la caja. Y esto pues es dificilísimo, ¿no? Muy bien, pero en cuanto se cierra la caja, la persona que está dentro, este saco, lo que no tiene es fondo del pie.
Ah.
Vale, entonces se desliza por la base del
por saco. La base, claro, se escurre por ahí y después por la otra se sube por ahí también.
La otra sube, se mete dentro del saco por el mismo sitio y cuando destapan el saco sigue atado.
Claro.
No lo ha desatado nadie, pero es que se ha ido por debajo, no por arriba.
Claro.
Esta es la cuestión. Que recuerdo un caso, que esto se hizo, bueno, en televisión, un caso que fue, bueno, divertido. Pues en el antiguo oeste había números de espectáculos que iban de pueblo en pueblo con las diligencias y todo esto. Y había un mago muy famoso, pero mucho, que tenía un número impresionante, que se trataba del transporte físico de un sitio a otro de una persona. Y esto era algo, bueno, espectacular. Entonces, este señor viajaba con su hija, una muchacha preciosa. Bueno, a la hora del espectáculo, había en el escenario dos cestos grandes, como de estos de llevar transportes de ropa, cestos grandes,
sí,
que tenían una tapa de estos hechos de mimbre, ¿vale?
Sí, como las canastas esas, ¿no? Típicas.
Sí, exacto, pero grandes.
Sí,
grandes.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, en el escenario ponían una cesta a la derecha y en el otro extremo del escenario otra cesta igual a la izquierda.
Uh-huh.
Aparecía el mago acompañado de su hija, que llevaba un vestido así como de odalisca, muy bonito. Y decía, ahora la muchacha se mete en la cesta de la derecha y por arte de magia, haciendo allí un número que no vea, aparecerá en la cesta de la izquierda. Hará un viaje, digamos, espacial.
Ya.
Aparecerá. Bueno, y efectivamente, el hombre hacía todo su número y cuando destapaba la cesta, aparecía su hija ya. Y la gente, pero bueno, ¿cómo lo ha hecho? Pero esto es increíble. Nada, es que no daban crédito a lo que estaban viendo.
Sí.
Y con ese truco, pues vivió, bueno, un montón de tiempo haciendo números por ahí. Hasta que un día sucedió un accidente. Resulta que, bueno, su hija se mete en la cesta de la derecha, hace todo el número y cuando destapa la cesta de la izquierda aparece igualmente su hija, pero le faltaba un pendiente.
Ah.
Y entonces, caramba, se le ha caído un pendiente con el transporte, ¿no?
Claro.
Pues vamos a ver, se habrá quedado en la otra cesta. Abrieron la cesta de la derecha y allí estaba otra chica exactamente igual.
¡Toma! O sea, que es que tenía ahí una réplica.
Tenía dos hijas gemelas.
¿Ah?
Y claro, cuando abría una cesta no abría la otra. La gente daba por hecho que estaba vacía.
Claro.
¿Vale? Entonces él siempre aparecía con una sola hija. Cuando viajaba, la otra hija iba metida en un baúl. Para que nadie supiera que tenía dos hijas en lugar de una.
Madre mía, o sea que se le acabó el chollo.
Ahí está. Cuando se descubrió lo del pendiente, se acabó lo que se daba.
Ya se acabó el chollo.
Que tenía un número tan espectacular que no tenía explicación ninguna. Y el caso era esto.
Claro.
Que cuando aparecía en el escenario, la segunda hija ya estaba metida en la cesta.
Claro.
Esperando el número, ¿no? Para que hiciera el cambio. Y en esto, pues claro, se descubrió el pastel. O sea que milagros no se hacen, ¿eh?
Nah,
nada de ver un
eso es
por fuerza, ¿no?
Hmm.
En fin, y yo tengo aquí también un truco muy bueno, pero muy bueno, que no necesita trampa de ninguna clase. Agárrate que este te va a gustar.
A ver, a ver.
Bueno, supongamos, ponemos encima de una mesa cuatro objetos distintos.
Uh-huh.
Un libro, un cenicero, un teléfono, un ordenador, lo que tú quieras.
Sí.
Cuatro objetos distintos, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, la persona que participa en el experimento se le propone lo siguiente. Piense usted un número del 1 al 4. ¿Vale? Entonces el participante piensa, pues mira, el 3, por ejemplo. Y entonces el mago dice, levante usted el teléfono. Entonces levanta el teléfono y debajo hay un papelito que dice, sabía que me diría usted el número 3.
Sí.
Ahí va, qué tío, ¿cómo lo ha sabido? Bueno, porque aquello ya estaba ya puesto.
Claro, claro, evidentemente.
Bueno, ahí, ¿a dónde está el truco? Bueno, luego, pues si se hace otro juego con otra persona o se vuelve a hacer otro día con la misma persona, es igual. Le dice, piense usted un número del 1 al 4. Bueno, pues supongamos que el otro dice, pues el número 2. Después levante usted el ordenador y debajo hay un papel que dice, sabía que me diría usted el número 2. Pero ¿cómo lo sabía? Porque claro, el otro lo ha pensado en ese momento.
Claro, claro.
Bien, pues el truco es el siguiente. Se pone en cada uno de los objetos un papelito que dice, sabía que usted me diría el número 1. Sabría que usted me diría el número 2, sabía que usted me diría el número 3, sabía que usted me diría el número 4. En cuanto al que ha pensado, le dice qué número ha escogido, con levantar el objeto que tiene ese papel, ya lo tiene acertado.
Claro, pero ahí, por ejemplo, tú imagínate que le ponen al teléfono el 1, al ordenador el 2, al cenicero el 3 y al libro el 4.
Exacto.
Ahí la persona que tú imagínate que dice, pues yo digo el 4, ¿no puede elegir también el levantar levantar el objeto? Lo tiene que decir la otra persona, la que sabe dónde está el número 4, ¿no?
Exactamente, sí.
Ah, amigo mío, así. Claro. Porque ahí lo bueno sería decir, bueno, yo quiero el 4 y quiero levantar el cenicero. Entonces le chafa el truco.
Claro, es que aquí hay las reglas del juego.
No, claro, claro.
Claro, además la persona que juega por primera vez incluso en este juego no sabe qué le va a decir el otro.
Claro.
Hasta que no le dice, levante usted este objeto, no sabe qué le va a decir, porque no lo ha jugado nunca y no lo conoce.
Claro.
Entonces, claro, le dice, piensa un número del 1 al 4. Pues, tú dices el 1 o el número que quieras.
Sí, sí, sí.
Y luego no sabes qué más va a pasar.
Claro, claro.
Hasta que el otro no le dice, levante usted el objeto en cuestión.
Claro, ¿vale? Claro.
Ese truco se puso en un episodio de la serie Colombo.
Ajá.
Tan famoso.
El de la gabardina. Serie.
Exactamente. Pues era un capítulo que trataba de un mago, precisamente, y ese truco era uno de los que se explican allí en ese capítulo. Y me ha parecido interesante
porque... Sí, claro, es que
Claro,
la persona no tiene ni idea de claro, de que sabe que diga lo que diga, lo va a acertar de todas formas. Ah,
exactamente, es un juego garantizado, vamos, ¿no?
Oye, así podríamos echar a la lotería con Sol.
Oh, bueno, eso ya es mucho decir. No es magia para estas cosas, ¿eh?
No, para no eso es magia, nada.
Es casualidad.
Ya
ves. Sí. Qué porque bueno. Lo que se vale decir que la suerte no es de quien la busca, sino de quien la encuentra.
Eso también es verdad.
Pues eso, a veces te encuentras con, vamos, con una sorpresa inesperada, y esto te puede proporcionar pues un cambio completo en tu vida y no lo has buscado, simplemente ha sucedido.
Lo que sí que es verdad, Consuelo, que a veces esa buena suerte conlleva cambios que en definitiva son casi mala suerte, porque no saben asimilar a lo mejor esos cambios, ¿verdad?
Sí, claro. Estas cosas, mira, estas cosas pasan cuando las personas, digamos, fijan su esperanza en que le venga de fuera algo para mejorar su vida. Entonces, claro, como está esperando que le llueva el maná, así de claro, pues resulta que si no sucede, pues, en fin, en el mundo es cruel y todo va mal. Pero esta no es la cuestión. O sea, no hay que esperar que aparezca aquí de milagro tal o cual cosa. Aquello que se dice, si yo tuviera dinero, tuviera millones y toda esa historia. Todo esto es pura fantasía, porque en realidad uno ha de centrarse en lo que tiene positivo, sólido. Y no es precisamente que te toque la lotería o porque has comprado un décimo o lo que sea, te vas a hacer millonario y a estar aquí el cuento de la lechera. No es así como debe ir la persona, en mi opinión.
No, vaya. claro, efectivamente.
Entonces yo pienso que bueno, que sí está muy bien si uno pues tiene una suerte así inesperada, pues que la aproveche lo más que pueda y de la mejor manera posible, pero sin dejarse llevar por la ambición o porque entonces esto se estropea todo, ¿eh?
Claro, es sí, totalmente.
Además, tú piensas que hay personas, por ejemplo, que han vivido una vida humilde y la más de satisfactoria, de repente les toca un dinero y les cambia la vida y acaban siendo unos desgraciados.
Eso es.
Entonces, ¿para qué quieres tú el dinero si solo te sirve para sufrir, por Dios? Es que no es manera, ¿no?
No,
pero
eso es cierto.
En cuanto a lo de la magia, concretamente donde estábamos ahora, pues desde luego siempre es un, ¿cómo te diría yo? Un efecto, pero en realidad hay un truco.
¿Vale? Claro.
Te voy a contar otro que también es, todos estos que te cuento están más que sabidos.
Bueno.
No inventamos nada nuevo. ¿Vale?
Ya, pero hay muchísimos oyentes que seguro que lo desconocen, ¿eh?
Bueno, o no saben cómo se realiza.
Efectivamente.
Mira, por ejemplo, un mago se sienta en una butaca y desaparece. Y uno dice, ¿cómo ha pasado esto? ¿Vale? O sea, el mago se sienta en una butaca, en el escenario, ¿vale? Y lo tapan con una ropa adecuada, un velo, un manto, etcétera. De manera que al quedar todo cubierto, se dibuja perfectamente la silueta de la persona que está en la butaca, porque se le ve la cabeza por encima del respaldo de la butaca. O sea, tú está dentro, sentado en la butaca, ¿vale? Muy bien. Una vez se ha hecho los pases mágicos, etcétera, etcétera, para impresionar y ganar un poco de tiempo, porque todo esto siempre es para ganar un poco de tiempo, para hacer el cambiazo o lo que sea que se tenga que hacer. Bien, entonces, cuando esto ya está hecho, se retira el manto y la butaca está vacía. ¿Vale? Entonces dices, bueno, ¿cómo lo ha hecho? Porque cuando estaba tapado, se veía que estaba ahí.
Claro.
Vale, pues entonces aquí vamos a ver cuál es el truco en cuestión. Cuando se hace este truco, el mago tiene dos ayudantes que sostienen, entre los dos extremos sostienen plantado el velo en cuestión, ¿eh?
Sí.
Entonces, el mago se sienta en la butaca. Las señoritas levantan hacia arriba cubriendo lo que es la butaca con el manto. Y en ese momento, en los pies de donde está la butaca, donde pone el mago los pies, se abre la trampilla y él resbala hacia abajo por la trampilla. Y al mismo tiempo se pone una cabeza artificial que estaba colgando por la espalda de la butaca, se planta encima de la butaca. Como moviendo un resorte.
Sí.
esa cabeza que era de maniquí o de lo que sea,
sí,
se coloca sobre el respaldo de la butaca.
Uh-huh.
Y cuando entonces cubren la butaca, ya no está el Mogwai.
Yeah.
Y lo que está es el maniquí.
Ajá.
¿Vale? Está el maniquí nada más. Y cuando retiran el manto, al momento de levantarlo, echan la cabeza del
para maniquí atrás para otra vez.
Otra vez. Y entonces aparece la butaca vacía.
Ah.
Así de claro. Fíjate tú qué fácil.
Sí, sí,
y queda,
sí, sí, sí.
Queda muy espectacular.
Hombre, claro.
Incluso se ha hecho ese mismo truco estando el mago de pie, tapándolo, y tú ves el manto que está levantado, aguantando una persona, cubriendo una persona, se retira el manto y no hay nadie.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ¿y cómo se aguanta este manto así, sin nadie debajo? Debería caerse, porque no hay nada que lo soporte. Pues resulta que en el momento de tapar el mago, en su lugar se coloca un globo.
Ah.
El globo flota y hace la función de la cabeza.
Yeah.
Y cuando se tapa con el manto, lo que ves no es el mago, sino que ves un globo flotando cubierto
yeah.
por el manto.
Ah, ah, ah.
Luego se tira un pincho, se revienta el globo. Y al quitar el velo ya no hay nada.
¡Qué barbaridad! Desde luego hay que ver qué ingenio, ¿eh?
Exactamente, el ingenio es algo increíble para la magia.
Hmm.
Lo que no se inventan en esto, no se inventan en
no,
nada.
No, claro, claro.
Y ya sí. te digo, hay números de una espectacularidad brutal. Ahora, hoy día, como hay muchos efectos especiales, entonces engañar la vista es mucho más fácil.
Claro.
Que te pueden estar proyectando una imagen de una persona que tú la ves dentro de la jaula y no hay nadie.
Y no hay nadie, claro.
Es una película. Te puedes ver una película ahí dentro y te crees que está una persona ahí.
Eso es.
¿Sabes?
Sí, por eso te decía yo al principio que a lo mejor, claro, yo te decía luces, pero en realidad efectos.
Bueno, claro.
Efectos,
bueno,
sí.
Claro, es que yo he entendido luces.
Sí, sí,
como
sí, sí. Es que a mí me ha pasado de.
Sí.
A mí me ha pasado de ir a espectáculos de magia y solicitar gente del público.
Sí,
eso que suelen ser gente que ya está advertidas o que están compinchadas o no.
Hombre, de todo debe haber, porque
ya.
No sé yo. A veces también pasa lo siguiente, el mago que se pasea entre el público suele llevar micrófonos ocultos o algún tipo de ¿cómo te diría yo? De preguntas concretas que tienen ya más o menos conocidas.
Claro.
Y entonces lo que diga la persona se graba o se escucha a través de un audífono o de un micro o de lo que sea, y entonces el otro que está, el socio que está en el escenario adivinando, haciendo evidencias y esto, lo que hace es escuchar lo que le ha dicho el anterior.
Claro.
Entonces acierta todo lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, todo esto ya viene un poco también para los números que son de, no exactamente de magia, sino que son como de paraciencia, que son
yeah.
Mentalistas,
uh-huh.
¿vale? Entonces estas personas fingen, en su mayoría, fingen que leen el pensamiento de la otra persona o que le adivina algo que ha dicho o lo que sea. Y todo esto también está preparado. Aunque de veras hay personas que sí que tienen esta facultad.
Ya.
No las hay muchas.
Pero las muchas, hay.
Pero
sí.
las hay.
Claro.
Lo que pasa es que unas van camufladas con las otras, ¿vale?
Hmm.
Y nunca se sabe quién es auténtico y quién no lo es.
De quién es el falso, claro, claro.
Exactamente.
Sí.
Yo creo generalmente que cuando se trata de hacer números de espectáculos, más bien es todo un montaje. Porque si es una persona que tiene una facultad especial, esta persona, de una manera o de otra, lo pasa muy mal, ¿vale? Porque se siente perseguida por lo que sea, porque puede ser, pues, peligrosa. Puede ser una persona que, por sus facultades, pues, puede ser aprovechada para algunos fines políticos o de espionaje o cosas así. Y entonces estas personas más bien lo pasan mal que bien, ¿eh? Ahora, cuando eso son cosas que tienen truco, pues ahí no hay problema. Porque eso es todo pues una pura fantasía.
No, claro,
hasta
claro.
Hasta ahí vamos bien. Hmm. Pero si la persona realmente, para su desgracia más que para su beneficio, según creo yo, tiene una especialidad que pueda ser útil y que pueda ser auténtica, como lo pillen, está frito.
Eso es
porque
verdad.
Este ya no levanta cabeza. ¿Eh?
No, eso es
piensa
cierto.
Que estas cosas siempre ha habido, siempre, en reyes, en imperios, en grandes personas que tienen videntes y tal, y los tienen como esclavizados a su puro servicio.
Sí.
Pero no vamos, no pueden ni decir ni buenas, o sea, nada.
No, y lo malo de esos casos, Kunsol, es que en cuanto que un día tú dices una cosa que les tuerce el ceño a ellos, lo que tú, todo lo que has hecho hasta ese momento no sirve para nada y a partir de ahí ya estás perdido de antemano.
Exactamente, es que te tienen trincado, vamos,
sí,
a
lograr, sí, ¿no? Sí.
Por eso ya digo que todo lo que se hace en exhibiciones es montaje más que nada, ¿eh? Aunque ya te digo, también hay personas más sensibles unas que otras. Por ejemplo, el hipnotismo, ¿vale?
Claro.
Se hipnotiza a la gente y le hacen hacer lo que quieren. Porque, a ver, yo una vez vi en un espectáculo, no tiene que ver con la magia, pero también tiene que ver con el mundo del espectáculo, que había un hipnotizador que, bueno, hipnotizó a varios voluntarios que salieron del público y a un señor le dio a comer una patata cruda. Y le dice, cómase usted esta pera. ¿Vale?
Sí.
Y el hombre tranquilamente cogió la patata y se la fue comiendo como si tal cosa. Decía que está buena, oh, deliciosa, vamos, estupendo. Bueno, luego lo despierta y el hombre se encuentra con la boca llena de patata cruda que lo escupió todo del susto que le dio.
Ya.
Y no sabía que se estaba comiendo una patata. Estaba convencido de que se estaba comiendo una pera.
Ya.
Pues tú fíjate si por la fuerza de la hipnosis se puede conseguir esto y todo lo que tú quieras, porque aquí es una historia larga la que hay.
Sí.
Pues imagínate cuando una persona tiene unas facultades de este tipo, el peligro que representa.
Hombre, desde luego.
Hay que quitarlo de en medio por si acaso.
Pues sí, sí, sí.
Y por
sí,
eso
sí.
La persona que tiene una facultad de este tipo, lo mejor que puede hacer es estarse calladito.
Desde luego.
Y no mover la cosa por si acaso,
por
¿sabes?
Sí, por si las moscas, eso es verdad.
Exactamente, por si las moscas.
Sí.
Bueno,
sí.
Y entonces, bueno, hay una cosa también que como último punto de trucos conocidos he ido escogiendo, hay uno que es, bueno, increíble. Hacer desaparecer un elefante.
Bueno, eso sí que es más complicado, porque un elefante con lo que abulta, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo haces esto, no? Bueno, pues yo este truco lo vi representado una vez en televisión, que me hizo mucha gracia por la... Es que en el fondo son cosas tan inocentes, que ¿cómo es posible que no hayamos caído en ello, no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues verás, aparece en un plato de la televisión un elefante, ¿de acuerdo? Entonces, en este plato, en el fondo, hay una cortina del color que quiera puesta ahí. Y el elefante se coloca en medio del plato sobre una plataforma. Y ya está, es lo que se ve. Entonces se corre una cortina, como si fuera una cortina de la ducha del cuarto de baño, ¿vale? Uh-huh. De izquierda a derecha, o al revés,
sí.
Se corre la cortina. Cuando ya ha pasado toda la cortina, ha desaparecido el elefante. Bueno, entonces pues no se sabe qué ha pasado con él. Hasta que finalmente te cuentan cuál es el truco. Resulta que la plataforma donde se ha subido el elefante tiene, a la mitad de la plataforma, tiene una pared como si fuera un tabique que cubre totalmente la mitad de la plataforma y cubre toda la altura del elefante, todo el ambiente, todo el ámbito, ¿vale?
Sí.
Esa pared está pintada por delante y por detrás del mismo color y de la misma forma que la cortina del fondo.
Ah.
Exacto. Cuando está esto todo puesto, como es el mismo color y está a una distancia corta, no se aprecia que sea una pared que hay aquí en medio. Se aprecia que hay una cortina solamente, pero la pared no se ve. Queda desdibujada en la cortina. ¿Comprendes?
Claro.
O sea, es como si se juntara dos cosas iguales, pues no se nota que
no
haya
se dos. Nota porque, claro, es lo mismo. Y entonces el elefante quedaría por detrás de la otra cortina, ¿no?
No, lo que pasa es que la plataforma es giratoria.
¡Ah!
Da media vuelta.
Ah, amigo mío, entonces claro.
Y entonces se ve vacío todo porque la pared está pintada igual que la cortina, pero es la pared de detrás.
Es la de detrás.
Da la vuelta, vale, solo se ve la pared, pero esa pared no se aprecia. Queda dibujada, escondida entre la cortina.
Claro, claro.
Y el elefante está detrás.
Exacto, o sea que mientras que uno está corriendo la cortina, va dando vuelta a la plataforma y se queda por detrás.
Exactamente. Y aparentemente queda todo vacío.
Claro, claro. Qué barbaridad, desde luego. Así que lo que dices tú es totalmente ingenioso, porque ¿a quién se te va a ocurrir eso, no? Que esto va a estar girando y lo que de momento está delante de la cortina después va a aparecer detrás de la cortina.
Sí, porque es que es igual que la de la pared.
Claro, ¿no? Claro, al ser todo del mismo color, ¿quién va a distinguir?
Exacto, exacto.
Ya, qué bárbaro. Es que... Desde luego.
Ya le digo, es para decir, va, hombre, que nos lo han dado con queso, ¿no?
Nos lo han dado con queso, pero bien dado, ¿no?
Pero bueno, tiene es muy interesante también.
No, claro que es interesantísimo. Vamos, que ahí te ponen un elefante como te pueden poner cualquier cosa, pero efectivamente el elefante, con lo grande que es, hacerle desaparecer, dice, bueno...
Es lo que sorprende, ¿no? Que
claro, claro.
¿Dónde lo han metido?
¿Dónde lo han metido? No, porque una cosa pequeñita la pueden esconder, pero un elefante...
Claro. Pero un elefante, ¿dónde lo pones?
Exacto. Qué barbaridad.
O sea, ya ves.
Qué barbaridad, qué bueno.
Pues sí.
Pues desde bueno, luego has hecho una recolección aquí fantástica
Pues ya ves, como aquello de cortar a una chica por la mitad en una caja, ¿sabes que te lo comenté el otro día?
Sí.
Qué bueno que cuando sale el mago mete una chica en una caja como un ataúd grande y la cierra y por un lado asoma la cabeza y por el otro lado asoma los pies.
Claro.
En las esquinas de la caja, ¿no? Entonces coge un serrucho, la parte y divide la caja en dos partes.
Claro.
Y por un lado la chica está hablando y por otro se mueven los pies. Entonces,
exacto.
Dice, bueno, si la ha partido por la mitad, no hay sangre, no hay nada, y encima al abrir la caja, en lugar de haber la mitad de la persona, lo que hay es una madera que tapa ese trozo. Entonces, el serrucho lo pasa entre dos maderas verticales.
Claro.
¿Vale?
Bueno, entonces, y la chica pues sigue tal cual.
Ah, claro, porque claro. Resulta que cuando se vuelve a juntar, se levanta la tapa y sale la chica. Pero resulta que no hay una chica, hay dos. Entonces, una está sentada y asoma la cabeza. La otra está de espaldas al suelo y saca los pies por el otro agujero. Claro, entonces hay...
Por eso está la madera a la mitad, porque en realidad no hay una, hay dos.
Ah, claro. Entonces una chica queda en un sitio y la otra en el otro.
En el otro y en medio la madera, claro.
Ah, exactamente.
Ya te digo.
Cuando lo vuelve a juntar y levanta la tapa, solo sale una de las chicas.
Claro.
La otra esconde los pies y listo.
Y se acabó.
Y se acabó. O sea, claro, por eso en este momento, cuando hacen estos trucos, abren la caja de cara a ellos, no de cara al público.
Claro.
Porque entonces se vería cómo entra la otra.
Cómo entra la otra, claro. De alguna forma tienen que disimular.
Exactamente. Entonces, como una ya viene dentro de la caja, escondida, solo se pone la otra.
La otra, claro.
Ya está. Como aquello de hacer flotar una persona en el aire.
¿Eso cómo lo hacen?
Que la levantan de una mesa y con magia, con lo que sea, la persona flota. Y para que se vea que no tiene ningún truco, pasan la chica por un aro, como un hula hoop, que va de los pies a la cabeza y da vuelta. Y dicen, ¿ves? No hay nada debajo. Pero lo que pasa es que este aro tiene un resorte, que cuando lo cogen, aprietan este resorte y el aro queda en la mitad. Se esconde la mitad del aro dentro de la otra mitad. Entonces, el público solo ve medio aro.
Claro.
¿Qué está pasando?
Uh-huh.
Y claro, no toca la plataforma que la levanta ni nada.
Claro.
¿Ah? Entonces, claro, cuando vuelven a cerrar, a volver para atrás del aro, aprietan nuevamente el resorte, el aro se vuelve a montar entre sí, el solito, y queda el aro entero.
Uh-huh.
Y sin embargo, este aro se ha metido la mitad dentro de la otra mitad para que pudiera pasar ida y vuelta sin tocar la columna o el pie que levanta el cuerpo de la muchacha.
De la muchacha, claro.
¿Eh? O sea, de truco siempre hay.
Sí.
Y luego está la habilidad de la persona, claro. Como
hombre, claro.
la presentación, la música, y claro, están las luces también, como hemos dicho antes, todo hace su efecto, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues, es lo que
tiene. Y que quieras que no, pues el que va a un espectáculo de magia ya va predispuesto, yo creo, a ver cosas así mágicas, ¿verdad?
Sí, sí, hay persona que le encanta todo esto y ya lo sabe que le están haciendo trucos, pero por eso se dicen trucos de magia.
Claro,
nadie, ¿no?
Sí.
Y entonces por ahí es lo que, cuanto más espectacular es el número, pues más éxito tiene, claro.
Y fíjate, Gunsol, que lo mismo que hablábamos el otro día, que el circo ha decaído bastante por el tema de los animales y demás, ¿no? Yo creo que los espectáculos de magia perduran, ¿no?
Bueno, eso depende de lo que haya detrás de esto, porque, a ver, muchos magos famosos no hay, la cosa como sea. Pero los que tienen éxito, pues tienen turnés, espectáculos por todas partes, porque, claro, según van ganando fama, van subiendo de categoría en los en las salas de fiestas donde actúan.
Claro.
Por ejemplo, si un mago es muy bueno, pues igual lo tienes contratado para algún casino de Las Vegas. Y este señor se queda ya 20 años y nadie sabe ni qué ha sido de él.
Claro.
Y resulta que está viviendo como un rey, ¿no?
Sí.
Esto puede pasar, desde luego, porque estos grandes casinos o salas de fiesta, pues tienen un prestigio muy grande y va gente de mucho dinero.
Claro.
Y entonces ahí estos espectáculos se montan con un, bueno, con un boato impresionante. No solamente es el momento del mago, sino todo el show que se monta a su alrededor, ¿vale? Y estos, claro, estos son los grandes, digamos. Pero para fiestas y espectáculos corrientes que van de un sitio para otro y tal, hombre, sí que los hay, pero tampoco no es que haya gran cantidad de ellos. Porque a veces tienen, por ejemplo, una actuación en televisión. Pues claro, este señor, con un número que hace en televisión, lo ve todo el mundo. Entonces, ese mismo número en una sala de fiesta puede que ya no sea lo suficientemente atractivo, ¿vale? Entonces, esto se hace muchas veces en televisión cuando se hacen tertulias o entrevistas o cosas así. Se acaba de redondear el número pues con un artista invitado. En este caso puede ser un mago, los hay que son famosos. Desde luego en España hay varios magos muy famosos. Pero también hay que tener en cuenta que cuando una persona se hace mayor, la agilidad en las manos puede que vaya en detrimento.
Claro, eso es lógico.
Debajo, sí. ¿No? Y entonces, claro, según qué tipo de magias no se pueden hacer, porque el ojo de la televisión no es lo mismo que el ojo humano. Un televisor, una cámara, te puede sacar un primer plano de debajo del mantel y de debajo del polvo del mantel, y entonces pues lo ves. Porque claro,
y ya te destroza ahí el número.
Exactamente. O sea que la misma tecnología que tenemos hoy día, para según qué efectos, es perjudicial, porque entonces se descubre lo que, si lo vieras naturalmente, no te darías cuenta. Pero si lo ves a través de la televisión, con el objetivo ahí colocado en primera línea, entonces es más difícil de que te engañes.
Claro.
Lo puedes ver con más facilidad. O sea, no porque nosotros veamos mejor, sino porque la pantalla nos lo pone más fácil.
Efectivamente. Claro. Sí, te sabe elegir muy bien el plano.
Exactamente. Sucede, por ejemplo, cuando toman un primer plano de un personaje que está invitado y le ves hasta las arrugas de la frente todo, pues dices, bueno, esta persona pues aparenta tal o cual edad. Sin embargo, esta misma persona la ves enfocándola de lejos o a medio plano y la ves mucho más joven de lo que aparentemente resulta que es. Y es porque, según desde donde le toman el plano, pues se ve más joven o menos, depende de si puedes acceder a ver cómo es en realidad.
Claro.
Y eso que van maquillados, que si fueran sin maquillar, agárrate.
No, eso o sea, es verdad, ¿eh? Sí,
los
es cierto.
Números, o sea, los números de magia que se hacen en televisión han de ser muy concretos para que el mago no tenga ese problema de que le pillen porque le han cogido un plano que no le ha favorecido. lo que le pasa a tu hijo, que estaba sentado donde no debía.
Eso es.
Y por eso vio el truco.
Exacto. Sí,
en televisión, depende de cómo esté la cámara, estamos en lo mismo.
Están también los juegos de magia especializados en carta, ¿no? Como le pasaba al Tamariz, al Juan Tamariz, ¿no?
Exactamente. Los juegos con cartas son, ¿cómo dicen aquello? De magia de... magia de cerca,
sí.
Se llama. Entonces ahí sé que si las manos no están de una agilidad espectacular, no engañan a nadie.
Claro.
Entonces cuando se hacen planos de magia de cerca, o la persona está muy entrenada, o se arriesga a meter la pata.
Claro.
Y esto mismo sucede, aquello que hablamos antes, eso sucede también con los trileros, esta gente que hacen juegos en la calle con
tres cartas. Sí.
El juego de las tres cartas, ¿no? Ponen tres cartas sobre una superficie dobladas de manera que el dibujo de la carta quede mirando hacia la mesa y las esquinas dobladas para que se aguante como si fuera un pequeño puente cada cartulina, ¿vale? Entonces, se ponen tres cartas de distinto palo. Una es la del premio, por ejemplo, la reina o el as, una carta así. Entonces, la persona que hace la apuesta invita a la persona que quiere jugar que adivine cuál es la carta que están buscando. ¿Dónde está la reina o dónde está el as, por ejemplo? Y entonces, cuando empiezan a jugar, lo que hacen es que con las dos manos se coge una carta a una mano, otra carta, otra mano, y la otra queda en el suelo, pero se van sustituyendo alternativamente, cruzándola y agarrándola del suelo con la mano y dejando otra en el suelo. O sea, siempre hay una carta en el suelo y las otras dos cartas están en la mano, en la palma de la mano, en el hueco de la palma, cogidas ahí. Entonces ellos con los dedos cogen las dos cartas y las van cruzando de manera que la persona que está mirando no sabe, llega un momento en que no sabe cuál es la carta que está en el centro. ¿Vale? Y cuando han acabado de mezclarlas, las dejan las tres, las otras dos las dejan ahí, y ¿dónde está el rey? ¿O dónde está el as? Y la persona dice, pues aquí o allá. Bueno, levantan la carta y seguro que ahí no está.
Ya.
Entonces ha perdido la apuesta. Esto, claro, se hace en la calle, se hace de una forma que en cuanto viene la policía se van pitando.
Claro, porque saben que, vamos, que los van a pescar.
Exactamente, eso los van a pescar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nunca sale la carta premiada? ¿Por qué nunca la persona que juega acierta cuál es la carta? Por mucho que haya mirado. Por eso sucede, porque esa carta la hacen desaparecer. En cuanto empiezan a cruzar las manos y cruzar las cartas, en el hueco de la mano tienen una carta falsa. Y en la otra mano absorben la carta premiada y colocan en su lugar la carta falsa. Entonces, el trilero está mezclando todas las cartas, pero la buena la tiene escondida en la palma de la mano. Y como siempre están mirando las cartas que están boca abajo, nadie se fija en que este señor tiene una carta escondida en la palma de la mano. No en la manga, no, en la palma de la mano.
Sí, sí, a lo mejor tendrá una especie de pegamentillo, alguna cosa que se le adhiere y ya está.
Exactamente. Y entonces, claro, levanta la que quiera, seguro que ahí no está.
Claro.
Y ahí pues estafa el dinero a la gente, bueno, de una manera increíble. A veces les dejan ganar un premio para que se enganchen.
Sí, claro, para que sigan jugando.
Exactamente. Y a partir de ahí le hacen el número de las tres cartas, pero vamos, tranquilamente. Y entonces, claro, esta persona pues puede arruinarse ahí detrás de las cartas de estas. Cuando uno coge una afición,
el vicio, pues,
se empeña de que lo va a encontrar a la siguiente vez, pues ya la tenemos liada. Entonces, estos que juegan en este truco en la calle, hay un compinche que está vigilando por si viene la policía.
Claro.
¿Vale? Y entonces a lo mejor están trabajando y un pobre que lo están desplumando vivo, y entonces se oye un grito así como que dicen agua. Cuando dicen agua, esta es la contraseña, que viene la policía. Y en cuanto oyen esa palabra, plegan todo el tinglado y se van quitando.
Se llevan el chiringuito, pero rápido, ¿no?
Rápidamente, en un segundo desaparece.
Madre mía.
El truco es este. Y esto sobre todo en sitios donde hay mucha afluencia de gente, por ejemplo aquí en Barcelona, pues en la Plaza Cataluña, en la Rambla,
claro,
en sitios donde hay mucho turismo, mucha gente, pues ahí, bueno, además al lado del que juega con las cartas se pone un corro de mirones, ¿no?
Claro.
Gente que está mirando. Y al mismo tiempo están aligerando más de cuatro carteras.
Hombre, claro,
porque
claro.
Porque hay mucho ladrón muy fino y agarran dinero que la gente ni se da cuenta.
Sí, eso aquí, por eso, aquí se da siempre en el rastro, ahí en,
sí,
en la Ribera de Curtidores, todos los domingos yo he visto ahí a gente con el típico este, el trilero este, vamos, eso es de oficial, ahí siempre está.
Sí. Y luego, ahora que estamos ya en verano, época de turistas a tope, pues en el metro, hay verdaderos pispas, que decimos aquí,
sí,
¿no?
Sí, son muy espabilados, muy avispados.
Tocadores de piano que no vean.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Pues sí, este es un detalle interesante porque uno dice, bueno, pues todos los oficios tienen de alguna manera algún santo patrón que los protege o que los ilumina.
Claro, tú fíjate cuando nos contaste la historia de San Ferreol.
Exactamente.
Igual. Que quedó precioso aquello también,
¿eh? Sí, el sí, señora. Pues, y eso que era un bandolero. Ya
exacto,
tú,
pues
¿no?
Por eso te digo que sea así, vamos.
Sí, sí, siempre hay un patrón para todo. Lo que pasa es que no siempre se sabe. Ahora, lo que sí que se sabe, si tienes un día que quieres tú, pues, ilustrarte en este sentido, en el Museo de Barcelona, creo que es de la historia de la ciudad, no recuerdo mal, hay un mosaico en una de las salas hecho con baldosas, con figuritas pintadas, todo precioso, que están todos los santos y todos los oficios que los santos protegen.
O sea, es muy interesante.
En cada baldosa está el oficio, el santo y un símbolo de lo que sería el oficio, un artículo que se usara en el oficio, ¿no? Y entonces pues hay una cantidad de oficios que hoy día han desaparecido ya por la edad, por los años han ido cambiando los oficios, ¿no? Pero los patrones, como ese de mosaico es muy antiguo, figuran todavía ahí los patrones de los carreteros, de los viajantes, de todo el mundo.
Claro, y ahí pondrá el significado de por qué se le nombra patrón de ese oficio.
Exactamente, sí, también.
Oye, pues ese mosaico sería interesantísimo acceder a él, ¿eh? Desde luego sería...
Desde luego, pero es un mosaico mural increíble, ¿no? Hoy día no sé yo, hace muchos años que lo vi, hoy día no sé yo si esto está dentro de las guías turísticas o no lo sé, porque hay cosas pues muy curiosas que las conoce la gente pues más bien que tiene así un especial interés, pero generalmente esto no se conoce, porque la gente cuando va a un museo ya se sabe, van deprisa, miran un par o tres de cosas que sean más relevantes y para usted de contar.
Sí, ¿no? Muchas veces no llevas guías y se te pasan desapercibido, no te enteras de lo que de la importancia a lo mejor de lo que has dejado de ver, ¿no?
A veces te enteras más de lo que te dicen en un vídeo que compres sobre el lugar,
claro,
que no en una visita personal.
Efectivamente, sí.
O una guía, un libro, una guía, ¿no? Que tú lees ahí, ves las fotografías de cerca, porque si estamos viendo un techo o estamos viendo un mural que está altísimo, pues no aprecias ni la mitad de lo que está pintado, ¿no?
Claro.
Pues entonces, claro, si esto te lo ves en una guía que tiene unas fotografías a color y tal bien hecha, pues se aprecia mucho mejor. Pero lo bueno es estar ahí presente. Esto también tiene su gracia.
Claro.
Pero si quieres estudiarlo en detalle, pues una visita a un museo te podría llevar una semana o un poco.
Uy, tanto y tanto. Sí,
a ver, métete tú en el Museo del Prado 20 minutos.
Claro.
A ver qué ves.
nada. No, no haces nada, no ves nada. No, ves una sala y punto, y ya está.
Nada, lo que ves es la puerta para salir. Nada.
Claro, claro.
Es que es lo que pasa. Y lo veas en el Museo del Louvre o en otro sitio cualquiera.
Claro, exactamente. Ese mosaico, desde luego, yo voy a investigar a ver si por casualidad...
Puede que lo encuentres,
Si se encuentra, porque si se encuentra sería genial para hacer un programa sobre ese mosaico y explicar exactamente... todas las profesiones y el porqué, ¿no?, de cada uno, porque se le nombra patrón de cada profesión.
Pero, perdona, pero yo esto no lo tengo.
No, tú ya sé que no lo tienes, pero a lo mejor yo puede ser que lo encuentre. Ojalá lo encuentre, y si lo encuentro, ¿quién mejor que tú para que nos lo expliques? Pero, ¿no? Porque tú sí que eres detallista al máximo.
No tengo información ni tengo nada.
Pero de momento vamos a dejarlo en el aire, Cursor. A ver si por casualidad, por arte de magia, nos aparece.
No, qué va. Podrías buscarlo por santos y oficios.
Santos, sí, exacto, sí.
Santos y oficios,
sí.
Por ejemplo, pues Museo de Barcelona, Museo de la Ciudad,
sí.
Puede que por ahí en ordenador te aparezca algo.
Por eso, yo voy a intentarlo, ¿eh?
Pero, ¿sabes? Mira, es que no te puedo prometer nada porque esto es, en fin, es dificilísimo.
Ya.
Pero, ¿sabes que a veces hay gente que tiene, porque son aficionados al deporte y tal, cojan una
baldosa
en la que se ve pues un jugador de fútbol, ¿no?
Sí.
Que pone, aquí vive un ¿cómo se dice? Un merengue o un culé o
un
periquito,
sí.
O lo que se diga, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí ves un jugador pintado con los colores del equipo y esa baldosa se la cuelgan en la puerta de la casa.
Ah, claro, sí.
De broma, ¿no?
Sí,
de decoración.
Claro.
Pues de la misma manera que se decoran estas cosas, están las baldosas estas de los oficios.
Claro, ya. Sí, pero por eso te digo que eso sí que sería interesante, el poder acceder a ellas, que a lo mejor no somos capaces, pues bueno, pero
no,
eso es
seguro.
un reto que nos vamos a plantear.
Bueno, esto es un reto como los de los faraones, vamos. Encontrar esto, madre mía, no lo sé, pero bueno, mira, tú si te sobra tiempo, adelante.
No, claro, y si no, se lo decimos a los oyentes, que investiguen también ellos, porque ellos también tienen que hacer su parte, ¿verdad?
Claro, exactamente, porque está muy bien, pero que te lo den todo hecho, oye, muévete, ¿no?, mójate un poco,
claro.
Que también es divertido investigar. Es un poco como de arqueología, ¿no? Encontrar una cosa que dice, hombre, yo no sabía esto, ¿no?
Eso es.
Pues, hombre, es divertido. Yo
ellos que nos den el material y ya nos encargaremos nosotros de las explicaciones, ¿no?
eso también. también.
Pues sí, la verdad es que vamos, ha estado genial todo lo que nos has explicado de la magia. Y desde luego, pues una más a la colección, una explicación más espectacular a todas las que ya nos has hecho a lo largo de los años. Y de verdad, no sabemos nunca con cuál quedarnos, Cursor, porque si nos ponemos una al lado de la otra, decimos, uy, esta es fantástica, uy, pero ¿dónde vamos a dejar esta? ¡Y esta otra!
Ah, bueno, eso ya depende de si se deja.
Así que ya buscaremos a dónde le pasamos ahora mismo la pelota a la magia, pero desde luego vais soltando de una a otra.
En algún sitio sale.
Por
sitio
eso. Así que como siempre, Cursor, te agradezco un montón el esfuerzo que haces, porque yo sé que eso te lleva un trabajo enorme. Los oyentes tienen
lo que
ser conscientes de ello, porque Cursor se lo prepara magníficamente, y esto, pues preparar estos programas que se hacen en una hora, a ella les lleva pues días y días, así que te lo agradezco un montón,
Gracias a vosotros por escuchar, espero que haya gustado.
Así que nada, ya avisaremos cuándo es el siguiente. De momento lo vamos a dejar aquí con la magia del tiempo, sin decir absolutamente nada más.
Exacto.
Pues un abrazo bien grande, Cursor.
Gracias, cariño.
Y seguimos en contacto.
De acuerdo, cuando quieras.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.